días. Yo voy a comenzar diciendo que, bueno, además de la bienvenida, es para mí un honor, un honor que yo sé que no merezco, el que haber sido invitado a hacer esta primera conferencia. Y para abordarla voy a tratar de retomar un tema de la etnobiología. La etnobiología plantea cómo trabajar con diferencias de perspectivas. La etnobiología es un juego en un sentido, digamos, no de trivial, sino un manejar miradas diferentes sobre la realidad de la vida. Y de alguna manera yo me siento que la obligación que yo tengo aquí, en este momento, en hacer esta primera presentación, que tiene por tema el Ecuador, es también jugar un poco con cambios de perspectivas. ¿Por qué cambios de perspectivas? Porque estamos en un evento que tiene dos nombres, Congreso Latinoamericano y Congreso Ecuatoriano. Y me toca a mí hacer una intervención que sea pertinente para esos dos eventos, para un evento ecuatoriano, para ecuatorianos que acogemos a visitantes de otras partes, y también algo que es para en la perspectiva de algo regional. Y cuando yo me puse a preparar esto, dije, ay, 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 ¿en qué lío me metí? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a hablar desde dos perspectivas al mismo tiempo? Y de repente me di cuenta, pero si eso es gran parte de lo que es la etnobiología. Poder mirar, poder combinar perspectivas, miradas, historias. Y entonces voy a comenzar en este esfuerzo para decir, bueno, una primera mirada que quiero proponerles es la mirada de, voy a decir, del anfitrión. La mirada de alguien, y aquí voy a tratar yo de hablar un poco a nombre de una sociedad, gran pretensión, no de la sociedad de etnobiología, sino la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana acoge a personas, y cuando nosotros acogemos, yo quisiera discutir o conversar algunos de los elementos de la acogida. ¿Qué es acoger? ¿Qué hacemos nosotros cuando acogemos a un visitante? Cuando nosotros acogemos, lo usual en nuestras casas es que, claro, abrimos puertas y no solamente ofrecemos un espacio vacío. Cuando acogemos a alguien, mostramos. Cuando acogemos a alguien, nos mostramos. Y nos mostramos, lo usual es que si es que alguien consiguió un adorno bonito, tiene una última cosa que ha conseguido en su casa, la última fotografía de los abuelitos, algo, o de los guaguas, algo mostramos de nuestra particularidad. Y entonces la primera cosa que creo y que crees normal en esta acogida, en esta acción de decirles a ustedes bienvenidos, es que nosotros, o que los ecuatorianos, les mostremos algo de los logros, algo de nuestros éxitos. Y aquí, antes de entrar en esto, quisiera señalar algo adicional. El mostrar algo a los demás, el decir esto soy, esto somos, tiene un montón de dimensiones. La primera de ellas es un acto de compartir. Miren, esto tenemos, esto queremos mostrar, esto queremos compartir. Pero también tiene otras dos dimensiones. El mostrar, y aquí vienen dos dimensiones que me parecen que son interesantes. El mostrar también es algo que se hace, yo no sé si, claro, todos conocemos la palabra el mostrador. El mostrador es el aparato, el dispositivo para mostrar hacia afuera algo que queremos que sea valorado. Compartimos, y de alguna manera, al compartir, estamos poniendo en juego, estamos estableciendo un diálogo de valoración. ¿Sí? Eso es parte de lo que hacemos nosotros, todos, cuando nos presentamos a otra persona. Siempre tratamos de ser valorados. Nos ponemos más o menos guapos, tratamos de que la otra persona que vamos a conocer tenga valore lo que nosotros somos. Ahora, esta relación me parece que tiene un lado, y aquí voy a señalar hay formas de valoración de muy diverso tipo. Y yo estoy utilizando una metáfora. Hay una valoración que es la valoración mercantil, que es la valoración del mostrador. La valoración, miren, estas cosas tengo para vender. Anímese, venga y cómprelas. Y aquí viene algo que es importante. Nosotros pedimos, nosotros buscamos vender cosas. Buscamos vender la legitimidad, buscamos vender la importancia de las cosas que tenemos. Y ustedes van a ver que esto, y entre paréntesis, esto es, si es que lo hacemos bien, si lo hacemos dentro de ciertos marcos, algo absolutamente legítimo y necesario. Hay que saber, digámoslo así, hay que saber venderse, hay que saber darse valor. Y esto es un problema que para el caso del Ecuador, vamos a ver, que tiene alguna importancia. La tercera dimensión de esta acogida, de este recibir a otros, es que al mostrarnos, al hablar, al contar, al compartir, también hacemos una cosa que a veces es, yo creo, de una importancia que no nos damos cuenta. Y es al contarnos, al hablar a otros, nos escuchamos. No hay cosa tal, una de las cosas más importantes es la posibilidad de escucharse a uno mismo. Y aquí yo voy a tratar de mostrarles a ustedes algunas cosas de los problemas de la sociedad ecuatoriana. Y aquí vamos a hablar, ¿qué es lo que nosotros hablamos cuando queremos conocer a una persona? Cuando iniciamos una amistad, comenzamos a contar cosas y yo voy a decir dos cosas que contamos. Yo creo que así somos todos. Una, contamos nuestros éxitos. Mira lo que he logrado, mira esto tengo acá, estos son mis éxitos, esto estoy haciendo, mira qué interesante. Es parte de nuestro ser y es parte de algunas cosas que yo voy a hacer en unos minutos más. Y también contamos nuestras penas. También contamos los dolores. Cuando queremos conocer a una persona, uno de los momentos importantes es cuando podemos contar, mira, esto es lo que me pasa. Hay veces, hay personas que exageran en cualquiera de estos dos aspectos y se vuelven simple y llanamente antipáticos. El que solo habla de sus éxitos o el que solo habla de sus penas, son personas que en determinado momento interrumpen la posibilidad de seguir avanzando en el proceso de conocimiento. Ahora, señalo esto, porque me parece que es útil y que es relevante pensar algunas cosas de nuestro proceso de darnos a conocer, de presentarnos y de compartir también nuestros dolores. Porque voy a señalar, y lo que voy a decir es, y aquí en la propia, en el propio programa, tienen uno, está escrito, uno de los dolores de los cuales yo quiero hablar. Pero vamos de a poco, vamos lentamente, porque tengo que ahora comenzar con un punto. ¿Cómo hacemos? Y aquí voy a hablar algo que yo creo, y lo voy a decir, sí, con toda la franqueza, creo que es un defecto que tenemos los ecuatorianos. Y lo voy a plantear porque me parece que hablar sobre eso nos permite entendernos mejor y también ver algunas de las capacidades y potencialidades que tenemos. Sí, en el Ecuador nosotros hablamos, somos enormemente halagadores. Presentamos, por ejemplo, nuestra naturaleza con una, casi yo diría, con un nivel de propaganda que a ratos parece saturar. Hay una frase, nosotros no podemos decirlo, pero ¿cómo nos encantaría decir que somos el país más diverso del biodiverso del mundo? Ay, tenemos problemas, los brasileños, los colombianos, en casi todos los rubros nos dejan en segundo lugar. En casi todos, segundo, tercer lugar, y nosotros quisiéramos ser los primeros. Entonces tenemos que hacer un acuerdo. Pero miren, el tamaño que nosotros tenemos, somos chiquitos. Y siendo chiquitos tenemos casi tantas especies de... Ya, en algunos tal vez somos los primeros en el tema de orquídeas. Nosotros chiquitos, tantas especies de orquídeas como Colombia. Hay que tener cuidado porque los colombianos investigan mucho y capaz que ya han descubierto más. Pero bueno, en todo esto, lo que yo quiero señalar es una idea, una forma de autovalorarnos. Autovalorarnos en el extremo, y voy a poner la palabra, primero en una lista. primero en algo. Y tenemos una tendencia a hablar de eso primero, que es una tendencia, yo diría, relativamente frecuente en nuestras presentaciones, en nuestro discurso sobre la naturaleza. ¿Y saben qué? Sí, el Ecuador tiene paisajes de una variedad, es muy bonito, y sí tenemos razón para ese orgullo. Pero creo que hay algo que es importante entender, y es que si es que algo tiene de particular el Ecuador, la geografía ecuatoriana, ya se dijo acá, sí, Ecuador viene de equinoccio, de aquello que divide en equidad el planeta, y aquello que divide en equidad el planeta es un fenómeno, sí, es una línea, pero es una línea de enorme importancia para los fenómenos climáticos, para los fenómenos oceanográficos. Sí, nosotros somos el sitio, en nuestras costas se encuentran, a nivel marítimo, ¿qué cosa más contrastante que la corriente cálida, ecuatorial cálida y la corriente de Humboldt? Y esas dos corrientes, por Dios, que determinan una gran diversidad de matices ecológicos. Nosotros somos la transición entre el desierto peruano y la selva del Chocó. Y eso nos da una serie de matices, una cantidad de elementos que sí tenemos para estar orgullosos de eso. Y podemos ir señalando algunas otras cosas. Y lo que quiero plantear ahora es pasarme de lo que primero dije, concurso de número de especies, a algo que me parece que es un paso en el conocimiento y en la forma de presentarnos. Estoy hablando de los procesos ecológicos que sustentan eso, que dan origen. Las especies son producto de una situación geográfica determinada, pero a la vez creo que me permite dar otro paso más. Y ese otro paso más es señalarles que sí, claro, el Ecuador tiene una situación, yo diría, particular en muchos campos. Hablamos de los pingüinos de Galápagos, pingüinos latitud cero. Es una cosa sorprendente, claro que es, pero eso es solamente así por la conexión biogeográfica que tenemos con Perú y Chile, que nos conectan con Antártida. Y aquí viene lo siguiente que yo quisiera plantear. Lo siguiente que yo quiero plantear es, no podemos entender al Ecuador. El Ecuador biogeográficamente, evolutivamente, es un absurdo si no lo entendemos como parte de América Latina, como parte de Sudamérica. Los espacios geográficos, hablé del ejemplo del pingüino, que viene desde muy al sur porque está interactuando a través de esta corriente de una manera específica. La gran maravilla que nosotros tenemos es porque es interactuada, evolucionada en conjunto con el resto del continente. Y esto me parece que es una cosa que nos permite corregir una pequeña cosa que a veces los ecuatorianos, que es un defecto que a veces nosotros tenemos. Y ese defecto es, a veces sí somos un poco, yo diría, parroquialistas. Nos pensamos, somos el ombligo del mundo, y pensamos, nos miramos, nos alabamos, y pensamos en toda la cantidad de cosas hermosas que tenemos, y esta manera de plantearlo, que sí afirma la valía de todo lo que tenemos, pero la conecta. Somos estas cosas interesantes porque somos parte de América. Somos estas cosas porque somos parte de Sudamérica y tenemos que ver con Perú, con Colombia, con Brasil, dije hasta con la Antártida. Y esto me parece que es una forma de entendernos que el valor que tiene la naturaleza que nosotros tenemos acá es una naturaleza que voy a hacer una comparación más etnográfica, y es, no, nosotros no estamos dando la bienvenida solamente a una casa, es una casa que está en la comunidad que compartimos, porque es parte de un nuestro que es común a todos los sudamericanos, a todos los americanos en realidad, porque evolutivamente la frontera del inglés no tiene mayor importancia en los fenómenos realmente biológicos. Ahora, con esto quiero señalar algo de lo biológico. Aquí está algo y nosotros compartimos, y la riqueza que tenemos es una riqueza de procesos de interacción con la naturaleza del conjunto. Esto me parece que es una idea que yo quisiera tener, porque creo que hay un riesgo en la etnobiología, y es la etnobiología produce demasiados resultados interesantes, asombrosos, particulares, y creo que es terriblemente importante que siempre tengamos presentes que lo más importante de la etnobiología es la comprensión de los procesos. Todo lo que nosotros encontramos tiene su valor, es parte, significa lo que significa, porque es parte de un proceso. Procesos biogeográficos, y pongámoslo en términos específicamente biológicos, en procesos evolutivos. Pero una vez que hablo de los procesos evolutivos, quiero darme un pequeño salto. Un pequeño salto porque etnobiología es, por excelencia, un espacio de interacción entre lo biológico y lo humano, lo cultural. Y les voy a contar que ahí los ecuatorianos también somos, como yo les dije antes, con esa pretensión o ese deseo, esa necesidad de ser los primeros. Y entonces, ahora les voy a contar unas cosas, algunos de ustedes pueden asombrarse de lo que les voy a decir, pero los ecuatorianos durante mucho tiempo estábamos convencidos y nos enseñaron durante mucho tiempo que la primera cerámica de toda América había sido la que se encontró en el Ecuador, en las costas de Valdivia, en el del pueblo de Valdivia. Y no había mala intención. Ahora se sabe que, ahora los datos que tenemos, no podemos decir que sabemos, pero ahora han encontrado cerámica más antigua en otras partes, en Brasil. Más que el engaño, fue un engaño intencional, pero nosotros estábamos felices con, somos primeros en algo. El proceso, ¿qué cosa más importante en la evolución cultural que el descubrimiento, la invención de la cerámica? Y, ¡per caramba!, vienen a encontrar en otras partes. Ahora, aquí hay un problema, y es que el saber la primera cerámica de América es un problema que todavía está abierto, porque siempre se puede encontrar otra más antigua. Siempre puede llegar a suceder que haya otra más antigua. Eso es simplemente un problema lógico. Pero aquí yo quiero decir, ¿por qué era tan importante para nosotros? ¿Por qué? Y bueno, tal vez se puede. ¿Por qué fue un motivo casi de festividad nacional el encuentro de eso? Y se hicieron homenajes a Betty Negers que encontró y toda esa historia. Y para seguir en esta historia, voy a plantear un problema que a mí me parece que es un poquito más complejo y tenso. Yo no sé, tal vez ustedes van a visitar en algún momento la Plaza Grande de Quito. Y en la Plaza Grande, bueno, los ecuatorianos tenemos además una conciencia y que siempre decimos, Quito, luz de América. Eso es así, presentamos a nuestra ciudad. Quito, luz de América, ¿por qué es luz? ¿Tenemos la empresa eléctrica más grande del Ecuador? No. Quito es luz de América porque en nuestra conciencia y tradición nacional nosotros estamos convencidos de que el primer acto de independencia del continente fue realizado en Quito. Ese es nuestro orgullo. Y entonces decimos, miren, sí, somos los primeros en la independencia. Y tenemos, lamentablemente, también nos frustramos cuando nos topamos que los bolivianos han tenido algo que es anterior a nosotros. Sí, son pocos días, es poco antes, y uno puede dar justificaciones de que el telégrafo no funcionaba bien en esa época, las comunicaciones no eran adecuadas, pero de todas maneras lo que quiero plantearles y quiero mostrarles de nosotros es una parte que es un poquito dolorosa, un poquito un defecto, que es esta necesidad de reconocimiento. Ahora, aquí quiero hablar, y me parece que este incidente, el incidente de la independencia, es útil. Es útil porque podemos nosotros simple y llanamente quedarnos en, uy, carambas, ¿para qué hicieron, y para qué pasó eso en Chuquisaca antes que aquí? ¿Qué es lo que pasó? Pero también podemos darnos cuenta, si investigamos adecuadamente el asunto, que tampoco lo de Chuquisaca fue lo primero. Que existen declaraciones de independencia durante varios momentos del periodo colonial. Y que estas declaraciones tienen una nos presentan un problema. Y el problema fundamental no es encontrar la primera. La primera probablemente esté a la vista de todos. Y la primera probablemente que independencia respecto a Europa, la primera fueron las sublevaciones de los encomenderos. Muy, muy, muy temprano. Antes de que se arme el aparato colonial. Fueron declaraciones de independencia, militares derrotadas. Y de personajes que no eran, que tenían, bueno, una trayectoria relativamente violenta. Ahora, ¿qué es lo que me parece importante? No es importante saber cuál es el primero. Lo importante es entender el problema. El problema, lo verdaderamente relevante de un avance, de una reflexión, no está ni siquiera en el amontonamiento y exactitud de los datos. Está en la capacidad de plantear un problema. Y esto que estoy señalando, estoy recogiendo un elemento histórico, me parece que es absolutamente relevante para cuando nosotros estamos hablando de etnobiología. Anticipo, la etnobiología no es tanto amontonar datos nuevos. La etnobiología no es fundamentalmente poder enriquecer, claro, si tenemos colaboradores indígenas, claro que vamos a encontrar más especies en los bosques. Eso no es de neurobiología, eso es un dispositivo de cierta racionalidad de eficiencia. La neurobiología requiere ser capaz de plantear el problema de que, cómo entendemos la naturaleza, de cuál es el conocimiento de una manera diferente. Ahora, con esto que estoy señalando, yo quisiera abordar otro tema que está presente en esta situación. Nosotros, los ecuatorianos, y aquí voy a plantear lo que yo llamaba el problema doloroso. Ya estoy mostrando que la sociedad ecuatoriana es una sociedad que tiene necesidad de afirmación. Y lo manifestamos casi en cualquier plano que el Ecuador comience a hacer un discurso, y yo lo que voy a tratar de mostrar, y aquí voy a utilizar el ejemplo que en el propio programa está, y nosotros que tenemos récords de biodiversidad. Hablamos de las culturas. ¿Qué pasa con la historia cultural del Ecuador? La historia cultural del Ecuador es de una diversidad enorme. Es de una riqueza. Riqueza, porque, y aquí quisiera señalar, no porque hay un montón de datos, sino porque hay procesos que son interesantes y procesos, sí, milenarios. Nosotros somos un espacio que tiene la suerte de estar influenciado. Nuestra cultura, la cultura ecuatoriana, es en un porcentaje muy alto chibcha. Y esto tiene que ver con los colombianos. No podemos reconocer nuestra chibchidad sin saber de nuestra relación con lo que pasa hacia el norte. Tenemos un altísimo componente, eso es evidente, hasta en los idiomas se ve, de influencia peruana, influencia quichua. Y quichua es una de las influencias peruanas, porque hay algunas otras que en diferentes momentos se hacen presentes. Y ahí nuevamente quiero decir, sí, el Ecuador es culturalmente algo especial, porque es interrelacionado con Perú, interrelacionado con Colombia, interrelacionado con Venezuela, con Brasil. Yo he trabajado algún tiempo en temas de mi historia en el río Napo, y ahí hay un fondo cultural que es totalmente tupi-guaraní. El tupi-guaraní es brasilero. Y entonces, si nosotros somos lo que somos, es porque estamos interrelacionados con América. Y cuando hacemos la afirmación de nuestro valor, cuando hacemos la afirmación de sí, nuestro patrimonio, nuestra historia civilizatoria es de extraordinaria riqueza, a mí me parece que siempre debemos mantener esta afirmación, porque somos parte de América, porque es América entera que interactúa, y esto es probablemente válido para cada uno de nuestros países. Nosotros estamos en el medio, tal vez tenemos un poco más de equilibrio de influencias de uno y otro lado, pero es esa una realidad que me parece importante para nosotros. Quiero ahora pasar a otra pregunta. Y esa pregunta es lo que yo decía, la presencia, la herida de la cual quiero hablar. Una herida que está escrita en el programa que ustedes tienen, y es la herida del estudio de Albuquerque, que dice que los ecuatorianos somos los que menos publicamos en revistas científicas sobre etnobiología. ¿Qué pasó? ¿No teníamos una naturaleza excepcional? ¿No teníamos tradiciones culturales? ¿No es la etnobiología la interrelación entre las dos cosas? No hay aquí, no era el sitio. Y estoy hablando desde una perspectiva bien ecuatoriana. ¿No es este el sitio especial más adecuado para desarrollar la etnobiología? Y ¡pah!, nos sacan unos índices que estamos mal en los artículos científicos. Hay una herida que eso nos produce, sobre la cual yo quiero reflexionar un poco más en el curso de esta presentación. Pero antes de seguir lamentándonos, voy a poner un poquito de analgésico, un poquito de algo que puede mitigar el dolor que esto nos puede generar. Y aquí lo que quiero decir es, en el mismo artículo, en la misma presentación que ustedes tienen, se señala algo. ¿Y será el indicador más correcto ese de las revistas científicas? Y me parece que ya es en sí algo que alivia un poco, ¿ya? Porque si nosotros comenzamos a mirar no lo que los índices dicen, los ecuatorianos sí conocemos de una interesantísima trayectoria de conocimiento de la naturaleza y de recuperación en ella y de relación en ella del conocimiento de los pueblos indígenas. Claro, históricamente con muchos matices y particularidades culturales. Es difícil aceptar hoy día que, por ejemplo, todo el conocimiento, temprano conocimiento sobre la cascarilla, la chichona, que fue tan fundamental para una etapa de la economía de algunos países, fue, claro, sí, eso se conocía como la cáscara de los jesuitas, que ellos, una autoridad colonial, obtuvieron de los pueblos indígenas. Ahora, ¿eso qué estoy señalando? Y aquí me parece que viene una primera cosa que hay que decir. Miren, esto que nos descubre y los otros ejemplos que yo quería poner a colación. Nosotros tenemos, y aquí podemos nuevamente intentar un poco algo de orgullo, tenemos un rol muy curioso, o un rol del cual, digamos, tal vez yo he ido adquiriendo cierta conciencia, un rol muy curioso en el desarrollo, y aquí voy a hablar de la ciencia oficial, de la gran ciencia europea. Y creo que esto es un problema que aquí es pertinente, porque en la etnobiología no se puede entender sin manejar también esa otra mirada, esa otra perspectiva. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, vamos, comencé con todo el trabajo de la farmacia que se hace durante la época colonial, de la cual la quinina es una de las expresiones tal vez más importantes. Pero luego nosotros tenemos algunos elementos que yo quisiera presentar. Y aquí voy a decir, para la modernidad hay algunas cosas que son fundamentales. Para la modernidad, medir es fundamental. Si yo no mido, no es científico. Es más o menos casi un patrón que se conoce. Y aquí voy a decir, eso es, puede ser una obsesión, pero no es un absurdo. Y el Ecuador tiene su nombre porque vinieron unos señores a medir cómo era el tamaño de la Tierra en estas latitudes. Porque era importante para la ciencia saber la dimensión de esto, de una ciencia que se estaba construyendo como ciencia planetaria. Y para conocer, y para tener ciencia planetaria, tenemos que tener dimensiones de este objeto. Eso estoy hablando de la condamina. Voy a mencionar otros pocos más, o dos o tres casos más, y estos dos o tres casos más, voy a decir, el siguiente para mí, desde mi punto de vista, es Humboldt. Humboldt, que me parece que es una persona que tiene una influencia, evidentemente fue un gran divulgador científico del siglo XIX, fue una persona con una importancia y tiene, y aquí nuevamente, Humboldt vino al Ecuador, hizo cosas importantes para nosotros y también en Colombia, en Venezuela, en Perú, en México. Ser es parte, nosotros somos una unidad, estamos interrelacionados por muchos lados. Y Humboldt comienza hablarnos y nos comienza a hablar de ese concepto de que las plantas tienen ubicaciones en los ecosistemas. Nos comienza a dar una comprensión de que no solamente hay el trabajo que había desarrollado ya Linneo, que era, miren, clasifiquemos, veamos cómo está la diversidad de la vida, sino cómo se organiza la vida. Cómo se organiza la vida en el espacio. Y luego voy a plantear el último de esta pequeña serie, es para el territorio ecuatoriano. De todas maneras, es importante la visita a Galápagos de Charles Darwin, que es fundamental o que tiene un papel importante, tiene un papel para la construcción del paradigma o de la revolución más importante de la historia de la biología, la teoría de la evolución. ¿Qué les estoy diciendo? Miren, yo estaba contándoles cómo poner en valor este país, mi país, y Mire, ahora le estoy diciendo, miren, para la ciencia este territorio tiene una importancia grande. No sé, menciono tres, un francés, un alemán y un inglés. Ya. Y estos hacen, y esto es parte del proceso de desarrollo de la ciencia metropolitana. Y con esto quiero decir, nosotros estamos vinculados y podemos mostrar que muchos de esos vínculos estaban siempre con una presencia de la estructura social de esa época, que incluía todas las clases sociales y en ese entonces, en todos estos momentos, una estructura que era, sí, estratificada étnicamente. Eso era América, yo no sé, hasta sí, o eso era, está dejando de ser América ahora. Ahora, yo quisiera ahí plantearles un problema, nuevamente un problema, este problema de la autoimagen, y es, ¿no falta algo en esta historia que conté? ¿No falta algo en la historia de la Condamín, de Humboldt, de Darwin? Y debo decir, sí, falta. Falta el otro lado de lo que yo quiero mostrar, y ese otro lado se llama, probablemente para los ecuatorianos sea conocido, Pedro Vicente Maldonado. Simón Tufer, en cierto sentido podríamos adueñarnos un poco de Caldas, porque entre paréntesis, cuando esto pasaba éramos parte de Colombia, éramos todavía virreinato de Nueva España. Ahora, ¿qué es lo que quiero señalar con este proceso? ¿Qué pasó con los locales? ¿Qué pasó? Porque este esfuerzo de la ciencia, y aquí me parece que hay un problema que para nosotros es importante y que está destacado, también señalado, en la propuesta de la etnobiología. La etnobiología tiene que insertarse en las relaciones de jerarquía y de poder académico. Y la historia es que el éxito fue de la Condamín, el éxito, la importancia fue de Humboldt, y tal vez ahí voy a utilizar, y me adueño de los dos, a pesar de que no se llevaban muy bien, de Montúfar y de Caldas, y voy a señalar eso. ¿Qué pasó con los dos? Porque los dos son terriblemente similares en su historia. Y los dos mueren fusilados. ¿Y por qué mueren fusilados? ¿Por alguna teoría científica? No. Los dos mueren fusilados porque se metieron a política. Y la política a veces es peligrosa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Miren ustedes lo que pasa en una empresa, en una colaboración conjunta que se desarrolla entre personas europeas y americanos. En esa época no tenían todavía cédula ecuatoriana ni colombiana, eran americanos. Es excelente esta historia de que los unos se convierten en los grandes precursores de la ciencia y los otros mueren fusilados. Yo sospecho que no. Sospecho que no, y aquí voy a tratar de apuntar a algo, que es un poco decir, miren, en nuestra historia, y lo voy a decir, digamos, de la manera más simple y esquemática, miren, en nuestra historia, la política es algo complicada. Y aquí viene una cosa que es curiosa, y lo voy a señalar, porque nosotros podemos decir, ¿y la política en todas partes no mata científicos? ¿No es una cosa de todos los planetas? Sí y no. Voy a señalar un hecho, y aquí voy a comparar. La revolución, la independencia española, fue un hecho que en general, y voy a poner aquí una comparación, significó muchos problemas demográficos, pero yo no he logrado todavía, y es una de las tareas que me gustaría poder encontrar, una reconstrucción de cuántas muertes produjo la guerra de independencia en América. Y vayamos, ¿cuántos muertos se produjeron en, les parece, averigüemos, Ayacucho? Y en Ayacucho no hubieron más de 4.000 muertos. Ahora, digo, no más de 4.000 muertos. Y todos sabemos que un muerto, si es que es conocido, es grave. Pero de todas maneras, Ayacucho, la batalla final de la independencia de la región andina y de Sudamérica, es una batalla que produce ese número de bajas. Quiero hacer una comparación. ¿Qué pasaba con lo que pasó? Y, y, y las estimaciones que yo más o menos hago de una manera un poco preliminar, del nivel de violencia para las guerras de independencia me hablan, me dicen que es aproximadamente unos 100.000 muertos. No es ninguna cosa pequeña, sobre todo para el tamaño demográfico de América en ese momento. Pero yo quisiera que comparemos con lo que pasaba en Europa en ese momento. ¿Qué es lo que pasaba en Europa? En Europa le tenemos a todo el problema de las guerras napoleónicas. Y los estimados de las guerras napoleónicas nos hablan de 5 millones de muertos. Ahora, en ese sentido, la violencia política europea fue siempre peor que la americana. Lo que vivieron allá, y digamos, yo no sé si ustedes, pero 5 millones de muertos hace que las guerras napoleónicas sean un preludio de la Primera Guerra Mundial en cuanto a proceso de destrucción humano. Ahora voy a pasar a otra cosa. Violencia política. ¿Qué otra explosión de violencia política más grande que la Revolución Francesa? Y ustedes supieron qué pasó con Buffon, qué pasó con los grandes biólogos. Hay un solo caso de un científico importante que fue ejecutado. Lo hago así. Pero si ustedes ven todo lo que era la erupción científica francesa, le pasa más o menos de lado, relativamente de lado. En América, los acontecimientos políticos son terriblemente peligrosos para los científicos. Y aquí comienzo a señalar algo en el cual quisiera proponer un terreno nuevo, en que tal vez los ecuatorianos podemos reconocernos y podemos plantearnos para este Congreso un rol diferente. Mirarnos y asumir el valor de una manera diferente. Ya no un concurso de número de especies, ni el problema del fechamiento del carbono 14 de las primeras vasijas. Lo que quiero proponer, miren, yo creo que en el Ecuador existe un proceso, y esto lo voy a decir, bipolar, con dos polos, un positivo y otro negativo, de una relación muy curiosa con el mundo de lo político. El lado negativo ya lo he dicho. El lado negativo es que hoy, o en ese momento, estoy hablando del proceso de la independencia, se fusila a una persona. No era porque era botánico, era porque era un botánico que estaba por el lado de la independencia. El problema de los dos, Caldas y Montúfar, es que habían sido también soldados españoles. Ahora, ahí hay la parte destructiva. Quiero ahora enunciar la parte positiva. La parte positiva es que considero, o propongo como línea de reflexión, que hay otros campos en los cuales nosotros tenemos, o usualmente reconocemos, algo que nos da orgullo. Voy a poner un caso, voy a poner una palabra. La Constitución ecuatoriana es la primera que establece los derechos de la naturaleza. ¿Qué es esto? ¿Esto es un logro biológico? No, esto es político. Es totalmente político. Y me parece que para entender a la sociedad ecuatoriana es necesario que nosotros entendamos la compleja, y yo siempre digo, bipolar relación de la sociedad con la política. Y esto lo digo en algo que me parece que es motivo para nosotros de reflexión bastante importante, porque podríamos nosotros decir, ese es, ¿qué es esta palabra, esta expresión? De decir los derechos de la naturaleza consagrados constitucionalmente, ¿qué es para los ecuatorianos? Y yo voy a, claro que hay miles de ecuatorianos y miles de interpretaciones, yo voy a proponer una, y es una expresión de un sueño utópico, la expresión de la posibilidad de organizar las cosas con una utopía diferente, con una utopía que cambie y se modifique esa relación ser humano, naturaleza, y que de repente o que de alguna manera abandonemos la estrategia, que es básicamente una estrategia de negociar, de establecer las formas de explotación de la naturaleza. Y en este sentido, creo que tenemos algo que tal vez es tan importante como todo lo demás, Y esto que es tan importante es, en el espacio ecuatoriano se producen fenómenos políticos, fenómenos de utopía, fenómenos de sueño, que son particularmente interesantes y relevantes. Y los sueños, bueno, los sueños tienen varios lados, pero esto que estoy señalando es un terreno, y yo siempre lo he dicho, o desde el comienzo de esta intervención traté de plantearlo, tiene varios polos. Sí, el Ecuador tiene una legislación, o tiene aspectos de su legislación, que son precursores, que son sumamente novedosos y esperanzadores. Pero si ustedes van, también son ese terreno de un alto grado de frustración. La expresión, creo, una de las expresiones es el tema del Yasuní, una idea de cambiar toda la perspectiva y una frustración gigantesca. Porque de repente este discurso que nosotros tenemos, este discurso que surgió de nuestro país, de vamos a hacer una civilización diferente basada en los derechos de la naturaleza, se topa, se estrella. Se rompe cuando viene toda una serie de lógicas de realidad que son, no, necesitamos más minería, necesitamos más petróleo, necesitamos más esto, o una lógica que es exactamente la misma y tal vez un poquito más radical en su política extractivista y de obtención de recursos. Y aquí me parece que para el caso ecuatoriano, cuando yo digo y yo propongo que una de las particularidades de esta sociedad es su particularidad política, estoy planteando algo que no es, o que es a la vez, son los logros y también sus debilidades. Porque es debilidad, y aquí voy a plantear otro problema que es un poco diferente, paralelo, la continuación, la otra expresión de lo de Montúfar. Y es una de las cosas más curiosas de cuando uno hace una revisión de la historia de las instituciones ecuatorianas, es la dificultad de que perdure. Uno de los casos, problemas, ¿cuánto tiempo tiene el jardín botánico ecuatoriano? Pues uno puede encontrar jardines botánicos construidos prácticamente desde la independencia. Viven 10 años, desaparece. Viven 5 años y desaparece. Y en ese sentido hay un espacio, que es el espacio de la institucionalidad, que también puede crear y puede producir lo que yo llamaría algo parecido a la muerte de los científicos. Y es la destrucción de los espacios institucionales que se deben a la política. En la historia ecuatoriana había un fenómeno que no era tan raro y era, hay problemas políticos, cerremos universidades. Y se han cerrado muchas universidades en el Ecuador por causa, no de problemas académicos, sino de problemas políticos. Y ahí estoy mostrando, esa es nuestra debilidad. Nosotros tenemos en el mundo de la política, que a veces es muy cercano al mundo de la académica, tenemos una debilidad que a veces hace que haya una politicidad enormemente peligrosa para la ciencia. Y a la vez, digo, es uno de los éxitos. Es uno de los éxitos porque plantea formas de ver, de entender los problemas que son, voy a decir, creo que uno de los méritos es con alto contenido utópico, con alto contenido de sueño, con alto contenido de plantear las cosas. Ahora quisiera, creo que esta es la materia, esto es lo que yo diría, miren, este es el contexto social del Ecuador para pensar la etnobiología. Y ahora quisiera plantear, regresar o hablar un poquito de esta disciplina. Disciplina, perdón, no sé, ¿es disciplina? ¿Es de esta convergencia disciplinaria? ¿Es desde este proceso social? No voy a ser yo el que dé el nombre correcto de esto que es la etnobiología, que yo creo que simple y llanamente, que podemos trabajar diciendo, es un problema, es un proceso de reflexión, es un proceso social, en el que van surgiendo una cantidad de cosas. Y aquí quiero señalar dos elementos que son importantes. El desarrollo de la etnobiología se inscribe en dos factores, uno externo y uno interno, que quiero señalar. Quiero señalar el límite interno, no el límite, el motor interno. Y el motor interno es que nuestras sociedades, Y creo que las sociedades como la sociedad ecuatoriana, de una manera especial, ha vivido, está viviendo, o está atravesada por un problema de exclusión social, de exclusión ciudadana, que ha generado y ha marcado una presión por reivindicar y por legitimar el conocimiento, la sabiduría, la trayectoria, la tecnología de una cantidad de pueblos, de muchas personas, que por razones étnicas, algunos desde su milenariedad, otros no son, por ejemplo, todo el problema de la población africana, que también es portadora de cultura, de sabiduría. Pero todo eso es una especie de caldo, en el cual va hirviendo una necesidad, necesitamos un reconocimiento para la realidad intelectual de todos estos pueblos, de todas estas realidades, que pueden incluir, lógicamente, también blancos y mestizos, que también han sido discriminados, oprimidos, y son parte de toda esta estructura enormemente desigual que ha sido la sociedad ecuatoriana, y no solo la ecuatoriana. En eso también compartimos con América Latina muchos problemas. Ahora, entonces tenemos una realidad. La etnobiología es un nombre, un espacio que convoca a que nosotros trabajemos aquí un proyecto, un espacio de reconocimiento, de valoración de mucho de aquello que ha sido discriminado, desvalorizado durante mucho tiempo. Y creo que ese fervor, ese caldo, ese fermento existe y produce cosas. Creo que es necesario señalar también otra cosa, y este es un factor externo, este es un elemento externo, y este elemento externo es el hecho de que todo el mundo comienza a sentir un hastío de las limitaciones de los pensamientos más positivistas, estandarizados y homogenizadores. Hastío es como algo que nos molesta, pero creo que nadie pretende que se puede desechar. Nadie puede desconocer la importancia, y creo que para nosotros es muy importante el tema de la biología. Creo que aquí vienen un montón de cosas, y aquí quisiera plantear algo que tal vez tiene un estilo un poco de recomendación. Cuando nosotros tenemos estas dos condiciones, y es condiciones de un fermento, de una necesidad, de un hastío, de una búsqueda de nuevas perspectivas, nosotros tenemos las condiciones para una eclosión. Una eclosión, es decir, comienzan, yo a ratos recuerdo, y esta metáfora me parece importante, ¿qué es lo que pasa luego de una de las grandes extinciones en la edad geológica de la Tierra? Tenemos eclosiones de formas de organización. Tenemos multiplicación de muchas formas nuevas que antes no existían y que aprovechan un terreno, aprovechan una circunstancia que es diferente. Y comienzan, y algunas de ellas duran poquísimo, 1 millón de años. Otras tienen perspectivas y cambian las edades geológicas de la Tierra. Entonces, cada momento de eclosión es un momento en que necesitamos y vamos a tener cosas de muchas clases y de muchas perspectivas, de muchas calidades. Y el momento de la etnobiología es un momento en que nosotros vamos a ver esa enorme variedad. Aquí viene un problema. Uno va a decir, bueno, la etnobiología se produce tantas cosas, es necesario ponerle parámetros de rigor. Tenemos que asegurarnos de que sea de buena calidad. Yo diría, sí, tenemos que poner parámetros de buena calidad por una razón, porque amamos el trabajo que hacemos y queremos que sea bueno, no porque tenga que satisfacer estándares de nadie, solamente por nuestro amor al trabajo que hacemos, porque van a pasar cosas y va a haber muchas, y no podemos estar juzgando o pretendiendo establecer un régimen que dictamine cuál es la buena etnobiología y cuál es la mala. Se verá. Veremos. ¿Y por qué veremos? Veremos por los frutos. ¿Por qué? Y sobre todo, y aquí viene el tema que me parece importante, lo veremos cuando las formas de replantear los problemas que esa etnobiología genere muestra que son fecundos. El objetivo que tenemos no es acumular más saber, no es amontonar conocimientos, es replantear preguntas. Ahora, yo creo, y digamos, aquí estoy planteando, y esto significa, y creo yo, que en este momento es un momento en el cual necesitamos y debemos darnos libertad académica, por sobre todo. Ensayemos una aproximación, otra, y no nos preocupemos tanto de juzgar, sí, de dialogar, de contrastar, de interactuar, de diferenciar, sí. El trabajo académico exige evaluar las cosas. Quisiera, sin embargo, señalar algunas cosas y creo que son dos temas que yo quisiera plantear. Y ya voy terminando. El primero, sí, sí hay problemas y sí es necesario que nosotros tengamos una reflexión sobre las cosas que no andan muy bien. Y voy a plantear, ¿y el problema este de las publicaciones es importante o no? Yo digo, no, yo creo que es un problema secundario que merece atención. Que sí merece atención. Hay que preocuparse de la publicación. Es cierto, y aquí yo omití, se me pasó, todo el capítulo que hablaba sobre la primera parte del siglo XX, en la cual nosotros tenemos mucho trabajo en el Ecuador, sobre todo de etnomedicina, sobre todo de botánica médica, en la cual nosotros tenemos una cantidad de conocimientos que se van generando, pero se publican la mayor parte acá. Y eso es una cosa que a veces no se reconoce. Y creo que en ese sentido, ese problema, yo lo digo, no, hay que mejorarlo, pero no es el problema fundamental. Hay otros problemas que son fundamentales. Y yo voy a recoger dos que a mí me parecen importantes. El uno es que, sí, quiero recoger algo que se señala en el programa que ustedes tienen. La relación entre la biología y las ciencias naturales todavía no está bien armada. Y aquí, yo vengo de las ciencias sociales, y aquí voy a hacer una, no sé, una recomendación o contar una experiencia. A mí me ha llamado la atención, la enorme capacidad que las ciencias naturales tienen para enriquecer a las ciencias sociales. De alguna manera, pongo nombres. Me parece que es importante pensar, voy a poner el nombre, o sea, yo menciono, y es alguien a quien admiro, Humboldt, una persona de una sensibilidad para las ciencias naturales enorme, pero también es un destacado cientista social. Humboldt, no tenía título en la Flaxo, no, pero era una persona que tiene observaciones, especialmente sus observaciones, tanto de lo que pasa aquí, en Quito, como lo que pasa en México, son reportes sociológicos de una calidad enorme. Una persona que viene, bueno, él venía de la geología, y de la geología pasa a la biología, a la geografía, y de ahí tiene importantísimas reflexiones sobre lo que eran las sociedades coloniales que él describió. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Es en un caso, la ciencia biológica no es datos. La ciencia biológica tiene formas de comprender la complejidad, formas de comprender la diversidad, la dinámica, el solo paradigma de la evolución. Es algo que me parece que tiene una potencia y una fuerza enorme para poder pensar bien lo que son las ciencias sociales. Otro ejemplo, vamos a poner, digamos, es otro ejemplo, o sea, recuperar el valor que tiene para Goethe, ya un literato, las ciencias naturales. Y el hecho de que él se dedicó gran parte de sus esfuerzos era trabajar y publicar libros sobre biología, sobre la forma de los seres vivos. Y toda esa perspectiva alemana que es tan importante en su relación con la forma de las cosas como concreción de un proceso, de una dinámica. Y tenemos un pensador de la jerarquía de Goethe que también tuvo su vertiente biológica, y estoy seguro de que no habría sido lo que fue si no hubiera dedicado tanto tiempo a pensar cosas biológicas. El último caso es también conocido, pero el pensamiento social de Spencer no podría haber existido si no se hubiera dedicado a entender problemas biológicos, problema principal para él, el problema de la evolución. Pero son problemas de biología, de adaptación, los que le están dando a él una capacidad de ser un cientista social de extraordinaria calidad. Y en este sentido, lo que estoy haciendo es una invitación. Una invitación para que en esta realidad no. Yo vengo de las ciencias sociales. No busquemos a los biólogos solamente, a ver, dame los datos y busca tú los nombres científicos o busca algún dato ecológico que yo quiera utilizar para mi argumento. No. A mí me parece que es lo que nosotros necesitamos modificar, es la riqueza de la etnobiología. La riqueza de esta interrelación entre las dos disciplinas no está en sumar. Está en que nos permite modificar nuestra manera de pensar. Y es eso algo que todavía nos falta. Todavía de las ciencias sociales buscamos, miramos a los biólogos como los proveedores de datos empíricos. Ya, y la lista de animales y ya. No, estamos desperdiciando. Lo mejor de la etnobiología es la posibilidad de entender esa racionalidad, esa manera que nos puede permitir plantear problemas. Creo que hay una última observación que yo quiero hacer, y esa última observación es la observación que se refiere a que yo metí la política, y es una cosa que yo mismo les he dicho, es peligrosa. A los científicos que se meten a política a veces les va mal. Las instituciones que se meten a política a veces les va mal. Y yo sostengo que justamente uno de los temas interesantes y relevantes que tenemos que pensar es cómo la etnobiología tiene relación con la política. Tiene que relación, ¿cuál es el problema? Yo les digo, miren, la etnobiología no sería etnobiología, no sería lo que es ahora, no tendría la fuerza que tiene si no fuera por una fuerza de eclosión, de procesos de búsqueda, de justicia, que nos están animando. Tenemos que pensar eso, y tenemos que pensar sabiendo que es terreno peligroso y terreno que nos puede llevar a lo que yo llamaría a que se clausuren universidades, que se clausuren museos. Creo que ya no estamos en la época de fusilamiento, a pesar de que en Colombia hay otros procedimientos con similares resultados. El problema, un problema enormemente importante, y que la experiencia ecuatoriana nos muestra, es lo político, es parte de esto, pero lo político requiere un tratamiento cuidadoso y fino. La experiencia que nosotros tenemos en el Ecuador, y el Ecuador está viviendo, ya voy a hacer esas cosas peligrosas de meterme en política, pero el Ecuador está viviendo un proceso de reajuste de una experiencia que tenemos que procesarla. Tenemos que procesarla porque pasaron muchas cosas, estamos descubriendo otras, y tenemos que pensar mejor. Tenemos que pensar de manera no buscar soluciones fáciles. Lo peor que se puede hacer es decir, bueno, ya, hay un culpable, vamos a buscar, ya, busquemos un grupo de culpables de que las cosas hayan salido mal. No. Tenemos que entender mejor las relaciones y ese tema de cómo lo nuestro, que por alguna razón la biología, la vida, la naturaleza, fue parte tan importante del discurso político en el Ecuador. Pero tenemos que pensar que necesitamos formas de tratarlo que sean, sobre todo, y aquí voy a señalar, porque el otro problema que tiene el Ecuador es que tiene grandes declaraciones de los temas que se refieren a la naturaleza, pero un récord material relativamente triste. Situación de la propia ciudad de Quito, es una, o sea, podemos ver desde la calidad del aire hasta el problema de la basura. En la sociedad que más reclama los derechos de la naturaleza. Tasas de deforestación muy complicadas, hay problemas de contaminación por muchas cosas. Y de alguna manera algo nos debe hacer pensar sobre la política. El hecho de que nosotros logremos declaraciones tan hermosas, reconocimientos jurídicos tan importantes y tanta dificultad para hacer que la relación de los seres humanos con la naturaleza en el Ecuador logre impactos que sean de dimensiones nacionales. Y aquí llego a dos cosas, las últimas, y voy a señalar. todo esto que critico, porque yo creo que un problema fundamental para poder pensar esto y resolver esta pregunta tiene, sin embargo, voy a señalar dos cosas positivas, la una de las ciencias naturales y la otra de las ciencias sociales. Sí, en el Ecuador hay dificultades enormes en la política general y cientos o miles de experiencias interesantísimas a nivel de bases. Esas son terriblemente importantes. La segunda cosa es, a pesar de toda la dificultad que nosotros tenemos del manejo de la naturaleza, a veces suceden cosas como que, por ejemplo, la rana marsupial de Quito, que estaba declarada extinta, volvió a aparecer, lo cual nos muestra que algo ha existido en esfuerzos de investigación, de protección, de conciencia, que determina que sí tenemos resultados, a pesar de que la gran frustración que nosotros tenemos es la distancia a veces gigante entre el mundo de la declaración y el mundo de la realidad. Estas son las reflexiones, y lo que les trataba de decir es, miren, el Ecuador, nuestro Ecuador, es un país contradictorio, pero esta contradicción, estos conflictos que tenemos, tal vez son interesantes y nos pueden, y son tal vez el espacio adecuado para mirar con diferentes lentes, para poder hacer esto que es la etnobiología, es comprender mejor a través de la pluralidad de las miradas. Gracias.